Las 4 menos 20 de la tarde y preste mucha atención a lo que vamos a conversar seguidamente, porque nos va a retrotraer al mundo del cine en nuestro país, al mundo del cine en toda su dimensión, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ustedes que están del otro lado, ¿y cuántos cines hubo en Montevideo? ¿Y ese edificio que ahora está cerrado, fue un cine en alguna época? ¿En qué año? ¿Cómo se llamó ese cine? ¿Qué películas habrán dado ahí? ¿Habrá habido algún estreno? ¿Quién actuó en tal o cual película? ¿Cuál fue la película del año para los críticos en tal o cual oportunidad? ¿Cuál fue el director? ¿Quiénes fueron los actores de reparto? Y toda esa información que muchas veces, salvo contadas excepciones, algunos coleccionistas guardan, y contadísimos, muy contadísimas excepciones, lo recopilan y nos lo entregan en un libro. Esto fue lo que se tradujo en la investigación de Osvaldo Sarasola, Un siglo de cine en Montevideo, al que tituló Función completa, por favor, y que editó Trilce, y donde se plasman estos datos. Es realmente una recopilación elefantiásica la que aparece aquí, con un acompañamiento además de, no solo de información, sino también de información gráfica, de fotos, de salas ya desaparecidas. Y tenemos el gusto de contar con la presencia esta tarde aquí alrededor de la mesa de Ronald Melzer, un amigo ya de este programa, periodista, crítico cinematográfico, propietario de Video Imagen,
es verdad,
el video más importante de aquí. Gusto que esté por aquí. Bueno, vamos a contar entonces esta tarde con este aporte, Ronald. Muchas gracias por acompañarnos.
Por supuesto, el gusto es mío, y le damos paso a Oribe.
Sí, señor, a Oribe Irigoyen, crítico y periodista, quien trabajó muy cercano a Osvaldo Sarasola en esta búsqueda, en esta investigación.
En efecto. Lo hicimos así casi 4 o 5 años trabajando en torno a este libro.
Muy bien, que se ha convertido sin duda en un aporte para quienes buscan en nuestro país información, pero también a nivel internacional, porque, bueno, la sistematización de estos datos puede ser útil a mucha gente, ¿no?
Claro. ¿Puedo decir dos cosas?
Sí, todas las que...
Todas no, digo dos. ¿No? Si digo muchas, vos te imaginás que dentro de 10 minutos tomo dormiendo la siesta acá. Y es la hora de la siesta, además. Pero bueno, espero...
No, algunos se están despertando ya.
Bueno, vamos a tratar de despertarlos del todo. ¿Sabes que este libro es un poco una consecuencia de dos investigaciones previas que hizo Osvaldo? Primero, creo que lo que hay que decir, que Osvaldo Sarasola era un gran amigo de nosotros dos y lamentablemente fallecido hace 3 años. Y que incluso no llegó a haber
publicado el libro,
lo cual es una de las tantas cosas que me apenan, y por cierto no la más importante, pero bueno, corresponde decirlo. Y además era una de las personas más increíblemente sinceras, honestas y altruistas que conocí en mi vida, y seguramente que voy a conocer. Me parece que cabe decirlo, y en cierto modo eso está reflejado aquí.
O sea, un mercedario, ¿no? El hombre de Mercedes.
Sí, que vivía, y que durante sus últimos 15 años de su vida vivió repartido entre Jung, donde trabajaba en el sanatorio, el hospital, sí, de allí, y Montevideo. Venía aquí los fines de semana, tenía su familia aquí. Es un gran tipo, pero dejando de lado la parte melancólica que implica todo esto, creo que hay que decir que este libro es el resultado de dos investigaciones previas y que siguen vigentes. Una es un trabajo increíble que hizo Osvaldo, donde recopiló todos los estrenos con todos los datos, título de la película, título original, director y los actores principales, cine en el que se exhibió, que hubo en Montevideo entre 1929 o 1930 y hasta el momento en que falleció, que por suerte hoy eso lo está siguiendo, y que él siempre tuvo la voluntad de que eso se publicara libremente, y está publicado en internet. Eso todo el mundo lo puede ubicar en un sitio de internet que corresponde a Uruguay Total y que se llama Sin Estrenos. O sea, uno va a Uruguay Total, cliquea, y ahí está toda la información de todos los estrenos. Insisto, la palabra todos suena horrible, pero es la verdad. Está todo.
Cine estrenos.
Sí, eso es un trabajo que le llevó años, y ahí él recopiló todo lo que había. Hay muy pocos países que tengan algo así. ¿Tá? Y además, Osvaldo Mas era un maniático, no solo del orden, sino de la minuciosidad.
Precisión.
Y la precisión. O sea, trató de que no hubiera errores y bueno. Yo cada vez que encontraba un error, lo llamaba por teléfono y me decía, no puede ser, ¿dónde está? Vamos a... Bueno, al final, claro, uno buscando, porque aún, no solo yo, éramos varios amigos que le buscábamos a veces, a ver si encontrábamos algún error. Y costaba encontrarle, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando lo encontrábamos. Esa es la primera investigación que hizo. Y una segunda investigación que hizo, y que también está vigente, es una descripción de todos los cines que hubo en Montevideo, por lo menos en el cine sonoro.
Eso sí es nuevo acá en el libro. Eso no estaba en Uruguay Total.
Claro. Y eso, en alguna medida, este libro es como un resumen de esas dos cosas. O sea, un resumen, una compilación, y tiene más un valor agregado. Porque la tercera cosa que quiero decir, y acá paro, es que aparte de la información que hay en este libro, aparte de todo eso que es útil, que es bueno para historiadores, que es bueno para investigadores extranjeros y nacionales, se lee, y lo digo con total claridad y sin exagerar nada, se lee como una muy buena novela.
Sí,
y al respecto,
señor,
quiero contarte una anécdota, señor, que me parece que es como ejemplar. Osvaldo le dio este libro a corregir a Homero Alcina Tevenet, que todos sabemos que era... Claro, que era más prólogo. Y Homero era un maniático de la precisión, de que nunca podía sobrar un adjetivo, que tenía que estar todo bien escrito, con los puntos y las comas, el lugar correspondiente. Y yo vi la devolución que hizo Homero. Yo creo que si había 10 correcciones era mucho.
Ah, sí.
Porque incluso Osvaldo, quizás previendo eso, escribió este libro un poco en el estilo de Homero. Y hay capítulos enteros que realmente parecen escritos por... no lo fueron, por supuesto, parecen escritos por lo menos que fue, sin duda, el crítico de cine, yo diría casi como el periodista que mejor escribió en Uruguay. Y Osvaldo, en este libro, está a su altura. Me parece que es importante decirlo porque no es un libro para nada árido, para nada aburrido. Se lee como una muy buena novela. Bueno.
Sí, una aproximación histórica. En fin, ¿y cómo se consiguieron estas fotos que abarcan prácticamente buena parte de la totalidad de las salas de Montevideo?
Eso fue tarea exclusiva de Sarasola.
Ajá.
Yo nunca intervine en ese aspecto. Hacía una recorrida total a través de las posibilidades que podía ofrecer algunos archivos que hubiera acá, sea de municipal, sea estatal, sí, pero además se vinculó con una cantidad respetable de exporteros, exacomodadores, gente del oficio de la proyección cinematográfica que él buscaba a través de vínculos, uno lo llevaba a otro, así sucesivamente, para ir recogiendo posibilidades iconográficas.
Claro. Y así fue que llegó a una cantidad impresionante.
Es realmente impresionante.
Que no existen salas, que no existen más.
Bueno, mira, esas fotos que están publicadas en el libro debe ser el 3% de las fotos que consiguió.
Sí.
El archivo que hizo, además él lo digitalizó todo. El laburo que se tomó ese hombre no está escrito. Y digo, parte de eso, quizás la mejor parte, por no la parte más legible, más agradable, eso es lo que está reflejado en el libro. Un libro que no es solamente, pero que también es un baño de nostalgia. No es solamente ir hacia un Uruguay que ya no existe, que yo creo que ya no existe, estoy convencido que ya no existe, sino también es una mezcla rara, ¿no? Porque nos despierta como la ilusión de lo que fue y ya no puede ser más, pero que entre líneas también tiene sus críticas, ¿eh? Es decir, no es el Uruguay paradisíaco que algunos quisieran ver, no es solamente el Uruguay de recuerdo de que yo iba al cine y comía caramelos o tiraba caramelos de arriba para abajo, no, ese tipo de cosas. Pop, no, porque pop viene mucho después. Sino que también hay como, entre líneas, un análisis de las cosas que pasaban, no solo alrededor del cine, también es como un reflejo de aquel Uruguay.
De la sociedad.
Es un reflejo de la sociedad.
Sí, señor. Y de cómo evolucionó, porque llega, como tú decías, Ronald,
hasta
prácticamente presente, ¿no?
llega hasta hoy, es como que nos mirábamos en un espejo, yo creo que en este caso un espejo muy fiel, donde no se exagera nada.
Pero tiene bonomía siempre.
Claro.
Y aparecen aquí, bueno, los distintos, se pueden ir abordando los distintos capítulos, entre otros, por ejemplo, la historia de los cines de barrio, sí. De Montevideo, que es sin duda uno de los...
Y fueron
los que pueden provocar mucha
nostalgia. Los que me dieron más trabajo.
Ah, los de barrio.
¿Por qué ocurría? Los cines de barrio, a medida que venía la crisis del espectáculo en Montevideo, empezaban a cerrarse, a reabrirse, a cambiar de nombre. Entonces era bastante complicado seguirle la pista a través de la prensa.
Claro. Bueno, y digamos que aparecen... Eso es impresionante, ¿no? Los nombres de todos los cines.
Todos los cines.
De todos.
Y sus cambios, su fecha de inicio, su fecha de cierre, si había intervalos en que se cerraba, también aparece absolutamente todo.
Bueno, y usted decía que fue lo más complicado, claro. Los cines de barrio, porque esa información estaba más perdida.
Era una información que había que seguir programación diaria.
Claro. ¿Y dónde estaría ese cine?
Hay unos capítulos que me parecen particularmente interesantes. Yo te digo que este libro tiene 11 capítulos y 3 apéndices. Lo de 11 creo que es por... Joel se quedó con 11 por su pasión por el fútbol, ¿no? Y sobre todo era un enfermo de Peñarol, pero bueno. En fin, nadie es perfecto. Eso es una broma. Que cada uno tome como quiera. Sí, está todo bien. Hay algunos capítulos que llaman la atención, no solo por investigaciones que tienen, sino por interesante por la facilidad que con la que uno sigue la lectura. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a los incendios en los cines.
Incendios y derrumbes, claro. Es impresionante.
Claro, porque sobre todo al principio, cuando las películas eran de nitrato, y no como ahora que son de acetato, las películas eran muy inflamables. Eso llevó a que quienes se dedicaban a la proyección tenían un trabajo que hoy consideraríamos de alto riesgo. Y hubo cines importantes que se incendiaron, hubo grandes escándalos, hubo hasta algún fallecido. Podemos ir con los incendios. Hubo una distribuidora muy importante que se incendió, y eso es parte de otro capítulo, donde se habla del primer capítulo de todos, que para mí es el más valioso de todo desde el punto de vista histórico, donde se hace una historia de la empresa Glucksmann. Bernardo Glucksmann es el verdadero fundador de la exhibición y distribución cinematográfica en Uruguay. Fue un hombre que en los años 40 llegó a tener todos los cines más importantes y además era el distribuidor de los sellos más importantes que habían en Estados Unidos.
Era el dueño de los cines y el distribuidor más importante.
Era nuestro David Selznick, nuestro Louis Mayer, no sé, para citar a productores de Hollywood, era un poco eso, ¿no?
Sí.
Y hay un capítulo primero que está dedicado a la historia de él y a la empresa que él fundó, y que finalmente terminó fundiendo.
Fundó y fundió.
Exacto. Sí. Como...
No, en realidad la fundió el incendio.
La terminó de fundir un incendio y también la fundieron los parientes, los malos administradores, los hijos. Bueno, una cantidad de historias, pero bueno, eso por supuesto es otro tema. Y que está en aquí. Otro capítulo que me gustaría destacar es una historia muy, muy, hay un tiempo concisa, pero llena de detalles sobre el Cinemetro. Que además ahora va a abrir como teatro, después de un buen tiempo que estuvo parado, y que es un cine que tiene una historia propia, ¿verdad?
¿Cuál fue esa historia?
Esa historia propia es el cine que, el primero que en cierto modo rompe ese casi monopolio que tiene Glucksmann, porque es un cine que maneja directamente una empresa
americana,
de Estados Unidos, que es la Metro. Y que mientras manejó la Metro estuvo muy bien. Después, ya en los años 80, cuando pasó a manos nacionales, pasó lo que a veces pasa cuando van a manos nacionales.
Una lástima. Hoy está cerrado el cine. ¿Qué hay en el cine?
Ahora nada, pero se va a hacer teatro.
Reinaugurarlo como teatro, sala de teatro. Pues, sí. Es un espectacular. Es una de las mejores salas, más cuidadas en todos los detalles de decorados, etcétera.
Muy cómoda también.
Además.
Sí, además
era un cine típicamente familiar, lo que yo llamaríamos familiar, es decir, era para la familia, para ir en patota a ver cine.
También el libro aborda el fenómeno de los cineclubes.
Sí, por supuesto.
Que es un fenómeno... También hay una historia importante en el país.
Claro, porque a mí me parece que el concepto de Osvaldo, y es un concepto que para mucha gente puede ser discutible, es que para él todo era cine. Es decir, las películas son las películas y los cines son lugares de exhibición. Y más allá de la forma puede ser desde el cine de barrio más pulgoso, para decir una expresión que Osvaldo creo que aprobaría, hasta el cineclub más sofisticado. En el fondo lo que hacía era formar espectadores y reunía a la gente en una especie como de gran asamblea en silencio y en la oscuridad, que era lo que a Osvaldo le apasionaba. Y para él tanto importaba, es decir, era tan importante, tan útil, tan rico el lugar cuando lo manejaba una empresa sin fines con fines comerciales, como podía ser cualquier cine, como cuando lo manejaba una comunidad, como podía ser un cineclub. Ahí se formaban espectadores, ahí la gente se reunía de alguna manera, a veces en silencio con otras, ahí se formaba el gusto y ahí también evolucionaba o involucionaba la sociedad. Por eso Osvaldo, y no solo Osvaldo, en eso creo que estamos todos, estamos Oribe y yo y todos los demás, todos los que nos gusta el cine, sufrimos mucho en los años 80, en los años 90, cuando vimos que eso, esa ceremonia que implicaba ir al cine, en fin, vestirse más o vestirse menos, ir acompañado o ir solo, pero exigía toda una preparación, un ritual, si quiere, se fue perdiendo. Y se fue perdiendo hasta llegar en los años 90, una cosa espantosa. Es decir, Montevideo, yo digo que si no hubiera sido por lo que hizo Cinemateca, que es enorme y que creo que nunca se ha valorado lo suficiente, la exhibición cinematográfica, o mejor dicho, el cine como espectáculo, era algo que se hubiera ido directamente al diablo. Por suerte después, por suerte se mantuvo Cinemateca, se mantuvieron algunos cines, muy pocos.
Que resistieron,
¿no? Claro. Y por suerte hubo dos o tres empresas que a través de los minicines y dentro de los shopping lograron en cierto modo revertir eso. Y hoy, si bien no es un negocio para nada floreciente, por lo menos hoy yo veo que hay un cierto entusiasmo de la gente por ir al cine. Y hay cines, y hoy en Montevideo todavía se puede ver películas en el cine. Que es como se deben ver.
También hay, Irigoyen, un capítulo que reseña lo que fue el momento de la aparición de la televisión aquí en Uruguay, cuando... esa competencia o esa suerte de competencia que se planteó.
Sí, sí, es verdad.
¿Cómo fue aquello? ¿Qué recuerda usted?
Yo recuerdo muy poco, porque yo no veía televisión.
No veía televisión, no. Directamente, cuando apareció.
Yo llegué a ver televisión en Europa.
Ajá.
Cuando, en el año 75, cuando empezaba el color. No, miento, en el año 68.
Ajá.
Cuando había los Juegos Olímpicos de Invierno se hicieron en Francia y aparecía la televisión exhibida en los comercios como novedad. Esa fue la primera vez que yo vi televisión. Es decir, yo soy un tipo un poquito raro.
A ver,
cuéntame. Es decir, yo solo me guío por la prensa escrita. Soy un dinosaurio. Entonces, la radio no la escucho.
Sí.
Lo meto mucho
No, por favor.
No responder a la gentileza de ustedes de invitarme, pero no escucho radio. Y televisión veo muy poco. Es decir, salvo partidos de fútbol y noticieros. Nada.
De allí nada.
Un poco. Estoy exagerando.
¿Y cine veía?
Cine siempre.
Siempre. Todos los días, la sala de cine.
Todos los días.
A la sala.
Y sobre todo en mi adolescencia, iba todos los días al cine, trabajaba en changuitas para conseguir dinero para ir al cine, y llegó a ocurrir que hubo días en que yo recorría la cartelera y había visto todo, salvo los estrenos que no podía ir.
Porque no le alcanzaba.
No alcanzaba.
Mira.
Entonces,
¿y a Sarasola cómo lo conoció?
La televisión. De la televisión.
¿Y a Sarasola cómo lo conoció?
Sarasola apareció en el diario El Popular un día a ofrecerse, en 1965, a ofrecerse para hacer crítica de lo que entonces ocurría a la altura de agosto, julio-agosto, que eran los festivales internacionales del Sodre.
Ajá.
De cine documental, de cine experimental. Ahí se inició como crítico de cine en Uruguay. Ya había había escrito crónicas en La Acción de Mercedes.
En el diario Acción de Mercedes.
Ahí lo conocí.
En El Popular.
En El Popular.
Cuando, y después, ¿aquí en el Palacio de Lapido? ¿O no, estaba en otro lado El Popular?
No, todavía no nos habíamos mudado. Empezó en El Popular, que estaba en la calle Justicia.
Ah, mire usted.
Entonces ahí comenzó a colaborar y siguió hasta el 68 más o menos. Junto, yo era el crítico oficial y el responsable de la página de espectáculos.
Ahí está. Bueno, y ese vínculo después permitió
después,
poder
con el tiempo,
hacer este trabajo.
Me llamó, me ofreció que colaborara con él y así empezamos.
Bueno, muy bien. El libro, como decía Ronald Meltzer, vale la pena no solo para los historiadores, obviamente para los amantes del cine, para quienes quieran repasar esta que es una historia del Uruguay también.
Es una historia
posible del Uruguay, ¿no? Claro, una mirada.
Por lo menos muy profunda en relación con Montevideo, porque a través de las páginas va surgiendo una imagen montevideana muy nítida.
Sí, señor. También recuerdos inolvidables para muchos que puedan evocarlo, para otros conocimientos simplemente de aquella época y poder entender cómo evolucionó el cine, el espectáculo cinematográfico en el Uruguay hasta el presente.
¿Sabes lo que tiene el libro? Es, a mí, si tuviera que definir una palabra, lo que más hay en el libro, te diría que la palabra es pasión. Diego Osvaldo era un apasionado de lo que hacía, y yo creo que esa minuciosidad era parte de esa pasión. Y cuando alguien hace algo, y no solo cree en lo que hace, sino que se vuelca de cuerpo y alma, por supuesto teniendo los conocimientos mínimos, teniendo una base literaria como tenía él, eso se termina transmitiendo al lector. Entonces, no hay que ser un cinéfilo, no hay que ser un loco como somos nosotros, totalmente locos. Bueno, no. Sí. Se puede ser una persona normal y disfrutar absolutamente de esto.
Absolutamente. Y de una cuidada edición,
sí,
hecha por Trilce. Yo les agradezco a Meltzer, a Irigoyen, que nos hayan acompañado esta tarde.
Le agradezco la invitación.
Haber podido ubicar el libro. Y no pierdo las esperanzas de que alguna tarde Oribe Irigoyen nos oiga, ¿no? En un descuido ahí, sí, que prendida la radio.
Está bien, es posible.
Y lo sorprende, capaz que algún día. Por favor, un gusto que nos haya acompañado,
Bueno, gracias a ti.